Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Cuando estábamos nosotros como familia, Agustín y Alexandra, en España, orando para que Dios nos dé la nueva dirección hacia donde Él quería llevarnos, orábamos al Señor y Dios había abierto la puerta para poder venir a la Iglesia Cristiana Renacer, que recién se estaba fundando. El pastor Polichú, un grupo de hermanos. Hay algunos que están desde ese tiempo. Levante la mano, todos los que están desde ese tiempo. Muy bien, tenemos varios aquí que han visto el inicio de la Iglesia Cristiana Renacer. Y cuando me habían compartido la oportunidad de poder venir a este lugar, no estaba muy claro, no sabíamos exactamente cómo iba a ser, parece que la situación iba a ser un poco difícil, pero nos pusimos a orar con mi esposa, buscamos al Señor, con Agustín también. Dios nos bendijo, Dios nos habló, y Dios me dio una palabra tan fuerte que nos apropiamos como familia de esa palabra y dijimos, le vamos a creer al Señor, porque Dios es el que nos lleva a aquel lugar y Dios algo sobrenatural quiere hacer allí. Y el Señor, mientras oraba, Él dijo, yo tengo una puerta que nadie puede cerrar. Le creímos al Señor por esto. Y dijimos, si el Señor tiene una puerta y nadie la puede cerrar, pues entonces vamos a avanzar, porque Dios quiere usar esa iglesia y quiere abrir puertas, quiere extender su palabra a través de la Iglesia Cristiana Renacer. Hermanos, yo estoy convencido de que Dios nos ha venido preparando todos estos años con tantas situaciones que hemos pasado juntos, algunas buenas y otras mejores todavía, para aprender, para ser instruidos por Dios, para poder centrarnos todos en la parte más importante, para tener una visión clara del Señor. Yo quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor. Nosotros hoy, en este momento, estamos listos para atravesar las puertas abiertas que Dios tiene para nosotros con el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Estamos listos. El Señor nos ha preparado. No necesitamos una escuela de 40 años como los israelitas en el desierto. Estamos listos y preparados para entrar por esas puertas que el Señor está abriendo para nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Quisiera que nos enfoquemos en el versículo 7 y 8, pero vamos a leer hasta el versículo 13 para tener todo el contexto de lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 en adelante. No se puede perder, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así que antes de los mapas ahí lo va a encontrar. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Si lo tienen, dicen amén. Estamos listos para leer, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído para oír?
Amén.
Oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios habla a todas las iglesias, pero la cuestión es que debemos escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Así que, iglesia, si nosotros abrimos nuestro oído y escuchamos lo que quiere el Señor para nosotros, entonces eso producirá fruto. Y seremos una iglesia que se cumple lo que dice aquí la palabra del Señor. Para mí, Icre es Filadelfia, ¿saben? Es la iglesia que el Señor ha puesto, y habrá muchas otras también que tienen el mismo corazón y el mismo sentir. Pero nosotros como iglesia nos identificamos con Filadelfia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos poca fuerza, ¿no es cierto? Parece que estamos luchando, ¿qué hacemos? Y de repente, ay, parece que nos cansamos, pero el Señor es el que nos renueva. También dice la palabra que nosotros hemos guardado su palabra. Y nosotros, desde que somos iglesia, nos hemos comprometido a vivir la palabra de Dios, a no cambiarla, a no adulterarla. Si la Biblia dice que es blanco, si es negro, es negro. Nosotros no cambiamos los colores. El Señor lo ha definido, nosotros predicamos lo que Dios ya dijo. Por eso somos fieles a la palabra del Señor. Hemos sido fieles en amor, en buscar al Señor, en ponerlo en prioridad, y también de poder llevar el mensaje a otros que lo necesitan. Dios habla acá algo específico a esta iglesia y le dice: tengo una puerta abierta para ustedes. Ahora la pregunta es: ¿qué significa una puerta abierta? Porque si uno no va a la palabra de Dios, una puerta abierta siempre puede significar muchas cosas: oportunidades de negocios, oportunidades para prosperar, oportunidades para casarse, oportunidades para tener un nuevo estatus, no sé cuántas cosas. Pero según la palabra de Dios, la puerta abierta, tenemos que estudiar Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias, la perspectiva que tiene Dios a través de las iglesias. Podemos estudiarla considerando la situación de las iglesias que hubo en el primer siglo. Estas siete iglesias, con todas sus características, podemos considerar las necesidades de la iglesia de ese momento, pero también de todos los tiempos. También podemos ver los diferentes tipos de iglesias que han existido y que también pueden existir hoy, pero también de manera simbólica podemos saber el periodo histórico de la iglesia, desde la iglesia primitiva en adelante, y que en cada una de las iglesias hay un periodo histórico, comenzando desde el siglo I y avanzando en cada uno de los periodos. Y cuando llegamos a Filadelfia, el sexto periodo, antes de la Odisea, que es la iglesia tibia, la iglesia que cuando venga el Señor dice: hallará fe en la tierra. Dios establece la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia nace a fines de los años 1700, 1790, 1800, donde Dios trae un gran despertar en el mundo entero. Hay grandes avivamientos en Inglaterra, grandes avivamientos aquí en este país, y algo muy maravilloso sucede cuando hay un avivamiento. ¿Sabe lo que pasa con la iglesia? Se despierta, se mueve y empieza a evangelizar. Empieza a cumplir ese mandato tan simple del Señor, que dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. En esa época había un gran misionero que se llamaba Guillermo Care. No sé si lo pronuncio bien. Pero este misionero empezó a leer la palabra de Dios y leyó el versículo que decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice: esto está más claro que el agua, no hay que buscarle ninguna otra explicación ni intercesión, vamos a predicar el evangelio. Él se fue a la India y Dios usó a este hombre para abrir la palabra de Dios y el evangelio en toda esa zona oriental a través de la India, gracias a alguien que le creyó la palabra de Dios. Y a partir de allí nacen todos los grandes proyectos misioneros. La iglesia se despierta, que estaba dormida, y empieza a predicar el evangelio en todos los lugares. Nacen las misiones contemporáneas, incluso muchos de las agencias misioneras actuales nacen por este despertar y por todas las etnias, predicando el mensaje de la palabra de Dios. Así que cuando Dios dice hay una puerta abierta, significa ni más ni menos que la oportunidad de Dios en el tiempo de Dios para predicar el evangelio. Eso tiene que ser para nosotros prioridad número uno, entender lo que significa este mensaje para la iglesia. Nosotros debemos apropiarnos de esta verdad y decir: Dios está abriendo la puerta y muchas puertas para la iglesia cristiana renacer. Amén. Y nuestra misión es entrar por esa puerta y dejarnos usar para la gloria del Señor, para que Dios obre a través de nuestras vidas. El Señor Jesús se presenta a esta iglesia, a nosotros, y Él dice: he aquí el santo y verdadero. Fíjense los nombres del Señor: santo y verdadero. La iglesia que predica, la iglesia que se mueve y va a atravesar las puertas, está poniendo a Cristo con sus nombres propios: el santo, predicando la santidad, ajustándonos a lo que significa tener ese carácter santo, y también al verdadero, no adulterar el mensaje, predicar la verdad como es, con amor, con gracia, con misericordia, pero sin dejar de ser la verdad completa del Evangelio. Por eso el Señor se presenta así, y a la iglesia le dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y escuché, no has negado mi nombre. Pregunta: ¿cuál nombre? No has negado mi nombre. ¿Cuál nombre? En el contexto del versículo anterior, dice que es el santo y el verdadero. Así que todos aquellos que no niegan ese nombre, el santo y el verdadero, lo publican, lo hablan, lo transmiten hasta por los poros, son aquellos que se ajustan a esta iglesia. Por eso el Señor nos habla de esto, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice que Él es el que tiene la llave de David. En la Biblia, llave tiene que ver con autoridad. El Señor Jesucristo es el que tiene toda autoridad. Él viene de la línea mesiánica de David. Él es el que ha llegado a este mundo para traer salvación, y Él es el que tiene la autoridad para abrir las puertas, para predicar el Evangelio en el tiempo perfecto, en cada lugar que el Señor va a asignar. Yo puedo ver al Señor Jesús con su llave, introduciéndola en una puerta que dice: esta es para la iglesia cristiana renacer. Le da unas vueltas y la abre. Y dice: por aquí va la iglesia cristiana renacer. Ha abierto el Señor la puerta para predicar la palabra de Dios a toda criatura, a todo aquel que cree. Y dice que Él es el que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Así que Él es que controla las puertas. Así es. Y hermano, presten atención, porque si el Señor está abriendo una puerta, es porque Él está confiándonos una tarea. Puede haber muchas iglesias en el mundo, y tal vez a otras iglesias las puertas están cerradas. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero nos vamos a hacer cargo de lo que Dios tiene para nosotros. Dios ha abierto la puerta para la iglesia cristiana renacer, para que nosotros avancemos, atravesamos esa puerta. Este es el tiempo que el Señor tiene para abrir estas puertas. Tener una puerta abierta, hermanos, es un enorme privilegio. Por años la iglesia no la tuvo. La iglesia sufrió persecución constante. Pero de repente Dios abre puertas. Dios permite y avanza el Evangelio. Nosotros hoy tenemos esa gracia de Dios, ese privilegio que está en nuestras manos, de poder darle a otro conocer, a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Es nuestro privilegio, es la misión más grande que puede haber en este mundo. No hay otra misión más grande que predicar el Evangelio de Cristo. Tú lo puedes predicar de muchas maneras. Lo puedes predicar de un púlpito, lo puedes predicar de una radio, de la televisión, lo puedes predicar de internet, lo puedes predicar compartiendo una charla con tus amigos en el trabajo, en tu casa, con los compañeros de estudio. Lo empiezas con tu testimonio, con tu carácter, con tu manera de ser. Tú estás predicando todo el tiempo la palabra del Señor, si obedeces a lo que el Señor te ha dicho. Y es un privilegio que nos ha regalado el Señor. El apóstol Pablo era una persona muy instruida, muy culta, había logrado todo lo que se había propuesto. Pero dijo: todo eso es basura para conocer a Cristo. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dile a tu hermano que tienes ahí al lado: ¡ay de mí si yo no anuncio el Evangelio! Díselo, por favor, díselo. Alguien que le diga a Walter que está solo allá. Walter, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio, Walter!
Es tan fácil.
Carlos, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Lo tenemos que sentir, ¿sabes? Lo tenemos que sentir. Porque al lado nuestro hay muchas personas que se pierden. Y ni hablar de nuestros amigos y familiares. Están al lado nuestro. Y el apóstol se mueve porque él dice: ah, yo a veces hasta prefiero que Dios me cambiara a mí por otro, ¿no? Es decir, que yo me vaya al infierno y que mi pariente sea salvo. Así lo dice el apóstol Pablo. Porque no quiero que se vaya al infierno. Porque todo aquel que no acepta a Jesucristo y lo rechaza, el destino es la perdición eterna. Y nosotros somos llamados a predicar el Evangelio a toda persona, a nuestros familiares y amigos, a los que tenemos alrededor. Y Dios nos está abriendo puertas, nos está dando el privilegio de hacerlo. Yo lo debo sentir. ¡Ay de mí si no lo hago! El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él dice: yo sé lo que tengo, por eso no me avergüenzo, por eso ay de mí si no lo evangelizo, porque yo sé lo que tengo. El Evangelio es poder de Dios. El mundo no tiene poder, ¿saben? Es superficial lo que puede haber. El verdadero poder que transforma vidas es el Evangelio, y nosotros tenemos en nuestras manos esa oportunidad. Y Dios nos está abriendo puertas para hacerlo. Nuestra preocupación mayor tiene que ser que nuestros hijos reciban al Señor, que nuestros parientes reciban al Señor, que nuestros amigos reciban al Señor, nuestros familiares, compañeros de trabajo, nuestros jefes. No mandes a tu jefe al infierno. Ora y predícale para que se convierta. Si tu jefe se convierte, va a ser más bueno, hermano. Y vas a luchar menos tú. Ora por tu jefe y predícale el Evangelio para que reciba al Señor. Ora por tu vecino, esos vecinos mal llevados. Pues ayúdale con la basura, con su césped, no sé, no salgo. Para que ellos conozcan el Evangelio del Señor. El mundo es distinto si conocen a Cristo, nada más, no por otra cosa. No, no es por más dinero, ¿saben? El dinero no va a hacer que la gente sea más buena, sea más feliz. No, es solo Jesucristo el que produce el cambio. Y nosotros lo tenemos, hermano. Tú no tienes todo el dinero del mundo. ¿Qué importa? Tú tienes poder. Poder del Evangelio. ¿Sabes lo que significa eso? A través de ti, Dios puede cambiar a quien sea por una palabra tuya. Tú tienes poder para hacerlo. Créele al poder del Espíritu Santo. Este privilegio es enorme. Hermanos, no hay mayor gozo en este mundo que ver un perdido acercarse a Cristo. No sé, usted puede sentir mucho gozo por muchas cosas. Por un equipo deportivo que gana, si es el tuyo, por tu país. Puede ser que tengas gozo porque tienes un dinero extra. Puede ser muchas cosas circunstanciales por las cuales tú puedes tener cierto gozo. Pero te puedo asegurar que no hay mayor gozo interno de ver que alguien recibe a Cristo por una palabra que tú le das. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque experimentamos, ¿cierto? No hay mayor gozo que transmitir la palabra de Dios y alguien lo reciba. Nos recordamos cuando Jackson recibió al Señor en un retiro, cuando Luis Bonilla recibió al Señor en un retiro. Me acuerdo cuando Mariel recibió al Señor en una consejería matrimonial. Todos aquí recibiendo al Señor, recuerdo cada día. ¿Se acuerdan de Tony? Cuando hizo el llamado y Tony aceptó al Señor en un momento que parecía que no era el correcto, ¿no? Estructuralmente hablando, pero Dios lo trajo. ¿Qué gozo produce esto? ¿Usted recuerda el día que usted recibió al Señor? ¿Se acuerda? Yo tenía 4 años y medio y me acuerdo. No me acuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo cuando yo recibí al Señor. Yo creo que deberíamos celebrar más ese día que nuestro cumpleaños, ¿sabes? En serio, ¿eh? Yo no sé, a lo mejor le conviene, va a tener dos regalos en el año. Pero esa celebración significa: esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tengo vida eterna. Tengo una dirección correcta en Dios. Hay que celebrarlo. Así que es el Señor el que produce ese gozo. Si usted se imaginara, bueno, ok, vamos a analizar todos los gozos que pueda haber en este mundo. ¿Cuál sería el mejor? ¿Con qué lo comparamos? Pues hagamos una cosa, ¿por qué no lo comparamos con otro lugar donde hay gozo eterno? ¿Qué les parece? ¿Por qué no lo comparamos con el cielo, donde allí están los ángeles, el Señor y todo lo que celebra el nombre del Señor? Dice Lucas 15, 10: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El mayor gozo en los cielos es cuando tú y yo aceptamos a Cristo en el corazón. Hicimos fiesta en los cielos. Hermano, ¿por qué no provocas tú todos los días una fiesta celestial? Hablándole la palabra a alguien para que reciba al Señor. Produce gozo en ti y gozo en los cielos. Eso es inolvidable. Y un día cuando estemos todos reunidos allí, los ángeles te van a decir: Emilio, ¿se acuerda el día que recibió el Señor? Tony, pues acá hicimos una fiesta y la tenemos registrada. Le vamos a mostrar el video. El gozo en el cielo por cada persona que recibe al Señor es un privilegio, es una bendición esto. No hay compromiso más alto que compartir el Evangelio con otra persona. No hay compromiso más alto. ¿Saben que una vez lo entrevistaron a Billy Graham? ¿Todos lo conocen a Billy Graham? ¿En serio? ¿O saben quién es, por lo menos, no? Ah, muy bien, muy bien. Dice que una vez le preguntaron a él si a él le gustaría ser presidente de la República. Y él dijo: yo nunca me rebajaría a ser presidente de la República porque Dios me llamó a predicar el Evangelio. Wow. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que vivir. Predicar el Evangelio es la misión más alta que un hombre pueda tener. Así que si el Señor te bendice con trabajo, si el Señor te bendice prosperándote, todo lo que tú quieras, sobre todo esto, la misión que tienes es un privilegio. Tu misión de predicar el Evangelio. Gracias al Señor por eso. Hermano, comienza a identificar tu puerta abierta. Comienza a identificar dónde están. ¿Cuáles son todas las puertas que tienes a tu alrededor para poder atravesarlas y creer que Dios quiere usarte? No pases por alto las puertas abiertas que el Señor te está mostrando. Porque un día también el Señor te lo va a demandar, te va a decir: tuviste cada día 20 puertas abiertas y no pasaste por ninguna. El Señor te lo va a pedir. Porque es un privilegio hacerlo. Y realmente no lo hagas por miedo, no lo hagas por temor. Ahí te va a decir el Señor, porque yo no lo hice. Que no sea tu motivación. Tu motivación sea por amor a Cristo, por amor a ese que se está perdiendo y por el gozo que voy a recibir. Yo le voy a hablar del Señor. Voy a predicar el Evangelio a esta persona. Lo necesita. Así que seré parte. Yo sé que atravesar una puerta abierta es un desafío. No hay que quitar nada de la verdad. Es un desafío atravesar cada puerta abierta porque requiere algo de ti. Pero vale la pena. Cuando uno atraviesa la puerta, seguramente le va a demandar fe. Tú no puedes pasar esa puerta, una puerta abierta, sin tener fe en Cristo. Creer que el Señor la abre, aunque parezca cerrada, aunque esté medio entreabierta. Si Dios le está abriendo, créele al Señor y avanza. Si alguien a tu lado está con una pequeña intriga acerca de quién es Jesús, cuál es tu iglesia, qué haces, porque eres diferente, un poquito así abierta, ábrela por favor, avanza, cree que el Señor te está mostrando una puerta, avanza. También tienes que tener fe para saber que el Señor la mantendrá abierta. El Señor es el que la abre, así que tú avanza y créele al Señor y ve al ritmo del Espíritu Santo. A veces entramos rompiendo todo, no golpeando la puerta. No quiere el Señor así, vaya al ritmo del Señor, ve al ritmo del Señor. A veces es más despacio, otras veces es más rápido, pero deja que el Espíritu Santo te guíe cómo ir entrando por esa puerta que el Señor está abriendo para ti. También, además de fe, requiere valentía. Tenemos que ser valientes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hoy por hoy el mundo no entiende de que nosotros tenemos poder de Dios. El mundo no entiende eso. El mundo cree que nosotros estamos perdiendo el tiempo viniendo aquí a la iglesia. El mundo cree también que nosotros estamos perdiendo dinero cuando damos los diezmos y la ofrenda. El mundo no entiende nada, esa es la realidad. No entiende lo que es la generosidad, no entiende lo que significa sembrar para el Señor, no entiende lo que es la pasión por Cristo, no entiende que cuando tomamos tiempo de oración no estamos perdiendo tiempo. Es más, estamos orando por ellos. Tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros somos privilegiados en lo que tenemos de parte del Señor. El Evangelio es tan valioso que no se puede comprar con nada en este mundo. Y tú lo tienes. Ese privilegio demanda valentía ahora. Para saber que aunque el mundo no lo entienda, porque está cegado, dice así la Biblia, este mundo está perdido, no entiende nada del Evangelio, tú se lo vas a tener que explicar. Así tú, sé valiente, avanza, y dile, en el nombre del Señor, yo le voy a explicar a esta persona porque no entiende lo que se está perdiendo. Le voy a explicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Le hablaré. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a un joven, ¿cuántos son jóvenes? ¡Aleluya! Muy bien, jóvenes, a ustedes va esta palabra. Yo no dije edad, yo dije cuántos se sienten jóvenes. Ahí va, ¿cuántos se sienten jóvenes? Ahora sí. Segunda Timoteo 1, del 6 al 12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Aleluya! Ese es el espíritu que hay que tener. Valientes, avanzando, creyendo que Dios está con nosotros. Demanda nuestro tiempo también. Hermano, nosotros hacemos tiempo para todo lo que nos gusta. Gracias por ese amén. Yo sé que todos diríamos amén, pero no sé a ver qué va a decir más nota ahora, ¿no? Es verdad, para todo lo que nos gusta hacemos tiempo. Porque en algún momento podemos salir a hacer una compra, salir a un paseo, salir a algo. A lo que nos gusta lo hacemos. Si te gusta el Señor, si te apasiona el Evangelio, haz tiempo para poder dar a conocer el mensaje. Por eso es necesario que cambie nuestro corazón y se apasione por Jesús. Porque entonces sí hacemos tiempo. ¿Sabe que también demanda recursos? ¿Saben los que van al viaje misionero? Ellos mismos se pagan el pasaje del viaje, el avión. Ellos mismos se pagan el hotel. Ellos mismos se pagan todos los viajes que hay que hacer allí, la comida. Ellos se lo pagan, no lo paga la iglesia. Cada uno ha decidido. ¿Por qué? Porque han entendido lo que significa el privilegio de que haya una puerta abierta para ir a predicar el Evangelio. Ellos invierten de ellos mismos, no les sobra nada. Pero ¿saben qué? Muchos de ellos han visto cómo el Señor les provee y cómo el Señor les va a proveer por fe. Porque están invirtiendo para la gloria del Señor. Así que los recursos son de Dios y Dios te los da. Miren, cuando yo era pequeño, a mí me enseñaron de chiquito a dar para el Señor y para bendecir a otros para que alcancen salvación. Y una vez hice lo siguiente. Yo estoy tratando de recordar, creo que tenía 9 o 10 años, y tenía un amiguito que yo le estaba hablando del Señor y ya estaba viniendo a la iglesia, y resulta que él estaba con nosotros luego de la escuela bíblica, no me acuerdo exactamente, pero íbamos a la plaza que estaba a media cuadra de la iglesia, y cuando estábamos en la plaza este niño me dice, ah, perdí 5 pesos, era como $5 actuales, ¿no? Perdí 5 pesos y mi mamá me va a matar porque tenía que comprar no sé qué cosa, y lo empezamos a buscar y buscar, y ahí el que bajó que ibas a encontrar 5 pesos. Entonces, ¿sabe lo que hice mientras estaban todos buscando? Media cuadra, me fui a mi casa, agarré los ahorros, saqué 5 pesos y me fui al parque mientras estaban todos buscando. Yo más o menos vi donde estaba el chico, así que agarré los 5 pesos, fui ahí y los tiré. Y él agarró y nos encontró, ¡ay, acá están, qué bueno!
Aleluya.
Después, ¿saben qué? Les soy honesto, me sentí mal. Digo, ah, Señor, ¿por qué hice esto? Tú eres poderoso para hacerlo. Pero este chico se fue feliz porque dice, aleluya, el Señor me contestó, menos mal, ahora mi mamá no me va a matar, puedo comprar esto. Entonces yo estaba en una disyuntiva, ¿saben? Tal vez el Señor me usó a mí para darle, ¿no? Entonces ahí estaría bien. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Esta conciencia de, yo prefiero perder 5 pesos, que para mí era mucho en esa época, con tal de que alguien conozca al Señor, sea salvo y reciba a Cristo. Los recursos nuestros son de Dios. Y qué bueno es poder usarlo para que otro sea salvo, para que otro alcance salvación. Amén. El Señor también nos va a capacitar cuando tenemos que enfrentar puertas abiertas. Recuerden, Felipe, Dios le dice, ve al desierto, y allí pasaba un carro, no un carro, como nuestro, no un carro a caballo, y de repente, ¿qué hago ahora? Le dice Felipe. Y el Espíritu Santo le dice, ve y acércate a ese carro. Y se ve que iba despacito el carro, así que se acercó. Y ahora, bueno, hablame. No, es que el Espíritu Santo lo está impulsando porque tal vez él no sabía qué hacer. Así que, hermanos, ¿cuántos son tímidos? Sí, yo sé, nadie va a levantar la mano. Los tímidos no levantan la mano, claro. Pero yo soy tímido. Ya el Señor me está transformando de a poco, ¿sabes? Pero yo nací, y cuando era niño, era tímido. Así que a mí me tenían que empujar, motivar, mover. Y empecé a creerle que el Espíritu Santo podía usarme. Así que con mi timidez yo me lanzaba igual. A veces no sabía ni qué decir, pero Dios empezó a trabajar en mí para darme palabra. Y hoy por hoy no me considero totalmente introvertido. Estoy ahí tratando de luchar para ser lo más extrovertido posible. Creo que el Espíritu Santo hace eso porque Él nos capacita. Quiero decir esto porque todo aquel que dice yo no sé cómo hacer, el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo a través de ti. El Señor va a poner una dirección clara a tu vida, te va a dar la palabra que necesitas, así que atraviesa la puerta que Él te capacita. Él te va a ayudar. ¿Cómo hablar la palabra del Señor? ¿Cómo compartir con tus amigos la grandeza del Señor? Dios lo va a hacer. Por último, quiero darte 7 tips rápidos de cómo aprovechar una puerta abierta. Si Dios te abrió una puerta para compartir el mensaje de la palabra, una oportunidad para hablarle a alguien, recuerda por lo menos estas 7 cosas. Primero, considera el tremendo privilegio de compartir el Evangelio con otra persona. Tiene que haber un gozo, vas a lograr mayor gozo. Es un privilegio tener una puerta abierta. Dios quiere usarte de esa manera. Segundo, estar atento para aprovechar una oportunidad de hablar de Jesús. Cuando aparezca esa oportunidad, avanza, ve adelante. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Él te va a ayudar, te va a dar la palabra que necesitas. Pero ponte en su mano. Diga, yo quiero que el Señor me use. En tercer lugar, confía en la guía del Espíritu Santo en el momento de hablar. ¿Qué voy a decir? Bueno, yo sé, el Espíritu Santo me va a poner palabra. Creo que tenemos 2 cosas que decir aquí. Primero, que yo no sé qué voy a decir. Y después, yo no sé cómo lo dije. Son 2 cosas que nos van a pasar, porque el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y nos va a dar la palabra justa y necesaria. 4, tenemos que compartir el mensaje claro del Evangelio. No es invento, no es complicado, no es la teología. Hay personas que encontramos por allí que escucharon algo por ahí del Evangelio y empiezan a hacer preguntas que terminan siendo hasta ridículas, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido a evangelizar con los hermanos a la plaza y uno de los borrachos ahí dice, ¿usted sabe dónde sacó Caín la esposa? Digo, ¿por qué es importante eso? Y que empieza con esas preguntas, son tan complicadas y raras. Mire, yo quiero venir a decirle otra cosa. El Señor tiene un plan con su vida, quiere transformarlo. No sé cuál fue la esposa de Caín, pero Dios quiere traerle salvación a usted en este día. Enfócate en el mensaje. 4 aspectos fundamentales de tu mensaje. 4. Primero, Dios te ama y tiene un plan para ti. Hay una vida eterna para ti. Primer punto. Segundo, todos somos pecadores. Ninguno de nosotros alcanza la gracia de Dios por obras. No hay nada que pudiéramos hacer. Ni ofrendas, ni sacrificios, ni asistir a la iglesia. No hay manera. Somos pecadores y nos vamos a la condenación eterna. ¿Sí? Tercero, Dios proveyó la solución. Dios mandó a Jesucristo a la cruz a morir por nosotros, por nuestros pecados, para tener una relación con Dios. 4, entonces, la única manera de alcanzar la salvación es recibiendo a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Eso es básico. Con esas 4 cosas le predicas a alguien y que reciba a Cristo en su corazón. Mensaje claro del Evangelio. 5. Deja que el Espíritu Santo le dé convicción a esa persona. No eres tú la que la va a salvar. Creo que a veces nuestra falla es esa. Hablamos del Señor a otra persona y no lo dejamos que el Espíritu Santo le dé convicción. Nosotros lo queremos convencer. Y la gente entonces al final dice, este pesado que está acá y me quiere hacer convertir a la fuerza. No, no puedo hacer eso. Nosotros no podemos convertir a nadie, es la verdad. El Espíritu Santo lo tiene que hacer. Así que tú predica el mensaje y dale esa parte al Espíritu Santo, no la hagas tú. Deja que el Espíritu Santo le dé convicción. Con la palabra correcta que tú predicaste, eso hará maravilla. El Espíritu Santo obrará en esa persona. 6. Escucha al Espíritu Santo si hay algo más que pudiéramos hacer por esa persona. Tal vez tiene una necesidad, tal vez podamos seguir orando, tal vez podemos invitarla a casa, tal vez podemos llevarla a la iglesia, tal vez no tiene carro, lo transportamos, no sé. ¿Qué más podemos hacer? Deja que el Espíritu Santo te hable y te guíe para que puedas ser un brazo extendido del Señor hacia esa persona. Por último, intercede por la persona a quien has hablado. Sigue orando por ella. Señor, por esta persona que hoy estoy hablando, en lo que hemos sembrado, sigue orando en su corazón y sigue orando por esa persona. ¿Saben por qué? Porque nosotros trabajamos para el reino. Tal vez tú le hablaste y después esa persona le habló otra y con la otra persona recibe al Señor y va a otra iglesia. Y tú dices, ah, ¿cómo la perdí? No la perdí. No, esa persona ha sido salva para el reino de los cielos. No estamos trabajando para una mera iglesia. Trabajamos para el reino de los cielos, para que todo el mundo alcance salvación. Ojalá, Señor, úsanos. Aquí estamos para que el Señor nos use. Amén. Así que recordamos Apocalipsis 3:18. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Iglesia Cristiana de Renacer, tenemos este desafío maravilloso, este privilegio enorme de poder compartir la palabra del Señor. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos en esta nueva etapa de una manera diferente. Tal vez necesitamos nuevos recursos espirituales de Dios para nosotros, formas de hablar. Yo sé que muchos de ustedes el Señor les va a dar creatividad, inclusive hasta para escribir folletos si hacen falta, o construir páginas web o lo que sea para transmitir el mensaje del Señor. ¿Cuántos entienden que predicar el Evangelio es un privilegio?
Amén.
¿Cuántos quieren hacerlo mejor?
Amén.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Por qué no venimos aquí juntos y oramos como iglesia? Decimos, Señor, aquí estamos, queremos ser usados por ti. Yo quiero predicar el Evangelio, tal vez con mi carácter, con mi personalidad, con mis palabras, con mi forma. ¿Sí? Hay algunos que son más graciosos que otros, hay algunos que cuentan más chistes que otros, hay otros que son más serios, pero Dios nos usa con nuestra personalidad para que podamos alcanzar a otros para Cristo. ¿Amén? Así que déjate usar por el Señor. Venga más adelante y hay otros hermanos que estarán acercándose. Y vamos a orar juntos para que Dios nos capacite con poder, que podamos ser usados. ¡Wow! Dios está levantando un ejército tremendo. Si nosotros estamos dispuestos, no tenemos, o tenemos más bien, el deseo de, ¿a qué hora termina el servicio? ¿Que me tengo que ir a evangelizar? Tengo que ir a hablar a otro del Señor. Así que vamos a orar juntos para que el Señor nos capacite con poder. Quiero decirte, no le creas al enemigo, ¿sabes? El enemigo te va a decir todos los argumentos por los cuales tú no deberías testificar. El diablo es un erudito en eso, ¿eh? Pero tú no le creas al diablo, créele al Señor, créele a la palabra del Señor. Déjate usar por el Señor.